Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción.
Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host, Jacqueline López, y me acompaña como de costumbre, Lady Mosqueda. Hi, Leti.
Hi, Jackie.
Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como arroba Crónicas de Crimen, para que nos den follow. Ahí subimos toda la información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Les voy a hacer el resumen del hombrecito este.
La resúmena
del puerco este. Bueno, se recordarán que no teníamos dinero y luego ya tuvimos dinero. Tal vez fue el papá de Ghislaine el que financió a Epstein en un inicio. Ya pasamos toda la parte en donde todo el mundo finge demencia acerca de que le gustan las colegialas. Ya pasamos la parte en donde lo demandan por primera vez y sus defensores le hacen un acuerdo súper fregón en donde él sale súper bien librado y todo el mundo sigue fingiendo demencia de que él estaba abusando de niñas. No nada más conformes con decir que las niñas de hacerse mensos y no llevarlo a juicio. Les dicen que las niñas menores de edad
son prostitutas.
Ajá, ¿ok?
Como para
entonces,
querer desviar la atención.
Exactamente. Entonces, él realmente no estaba ejerciendo ningún abuso sexual como tal, sino que estaba solicitando prostitutas y resultó que eran menores de edad, pero esa, el pobrecito, no era su culpa.
Claro.
Después nos fuimos a la parte en donde les platiqué quiénes son algunas de las personas que eran amiguitos del puerco este. Llega la parte en que lo desviven. No, todavía no. Empezamos con los nuevos cargos. Les dije todas las listas de chicas que lo demandaron, de las víctimas que lo demandaron, por qué lo demandaron, a las que demandan contra sus bienes. Sí, contra todo el dinero que tiene, contra todo lo que dejó. Recordemos también que me quedé en la parte en donde los empleados de Little St. James o The Pedo Island, que es como le decían, o la isla del abusador de niñas menores de edad, hablaban de que una vez que él ya se desvive, que no seguimos sin creer, bueno, yo personalmente no creo que él se haya desvivido, porque aunque Leti nos dio parte del perfil en donde... En el perfil que hace el psicólogo o psiquiatra después de que él teóricamente se desvive, donde él pone, no, pues que el individuo estaba hablando y se sentía mal y estaba muy deprimido, chalala, chalala. Hay unas llamadas en donde a él se le permitía hacer ciertas llamadas de 50 minutos, una hora, que se supone que eran para hablar con su abogado, cuando en realidad él estaba hablando con nuestra amiguita Ghislaine Maxwell. Ahora, recordemos que Ghislaine sigue viva. Ghislaine está pidiendo parte del patrimonio de Jeffrey Epstein. Ella se volvió a casar. No sabemos nada del marido. No sabemos qué está pasando con el dinero de Jeffrey Epstein. La isla, digo, ahorita les voy a traer más adelante información acerca de eso, pero se volvió a vender. Y entonces ahí estamos ahorita. Les estaba comentando en el último episodio que los empleados se ponían a platicar porque miraban cómo llegaban las niñas y dicen que durante el tiempo que él estuvo en juicio antes de que lo metieran a la cárcel, perdón, antes de que lo metieran a la cárcel, hasta como semanas antes él seguía llevando niñas menores de edad a la isla de Little St. James en su jet, el Lolita Express. También les dije que las chicas siempre vestían con, siempre llevaban bolsas de diseñador y para que se viera como muy casual y que la gente no pensara que esas niñas de 14 años eran menores de edad, les ponían sudaderas de Harvard regularmente o de universidades de Ivy League, ¿ok? Para que las personas, entre comillas, dijeran, ah, son universitarias todas las que vienen a visitarlo, cuando en realidad las personas que trabajaban ahí ya sabían. Puedo verlo con mis propios ojos, dijo uno de los empleados. Lo comparé con un asesino en serie a plena luz del día, porque él veía cómo él se bajaba de su jet y llegaban niñas y más niñas y más niñas a la isla con él. Obviamente, no nada más iban con él, porque en esa isla se hacían muchos parties locochones, en donde, como ya les mencioné, había artistas muy famosos. Iba gente...
Que nos caía bien.
O sea, actrices. Actores, actrices, iban políticos. Genios como el Stephen Hawking, que, digo, no sé qué hacía ahí en su cita, pero...
Justo te iba a decir, ¿pa' qué?
Pues mira. Entonces... Ahí estamos. El hecho de que las niñas salieran del helicóptero y subieran al avión directamente era como si estuviera alardeando, dijo uno de los empleados, pero se decía que siempre daba muy buenas propinas, así que todo el mundo se hacía el más tonto. Los invitados a la isla de Epstein procedían de todo el mundo y de los estratos más altos de la sociedad, como ya se los mencioné, celebridades, científicos, miembros de la familia real, Andrés. Aterrizando en un jet privado y luego abordando un helicóptero que los llevaba de la pista de aterrizaje a la isla. A su dueño le gustaba llamarla Little St. Jeff, o sea, Pequeño St. Jeff, y los lugareños la llamaban la isla de los pedófilos. Pero, ¿cuál es la verdad sobre Little St. James, el paraíso privado de 75 acres en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, que el abusador sexual multimillonario Jeffrey Epstein alguna vez llamó su hermoso hogar? Una denuncia penal del fiscal general de las Islas Vírgenes lo describió como el escondite perfecto y el refugio para el tráfico de mujeres, jóvenes y niñas menores de edad para servidumbre sexual, abuso infantil y agresión sexual. En esta isla, la denuncia dice, y cito, Epstein y sus asociados podían evitar la detección de sus actividades ilegales por parte de las Islas Vírgenes y la Policía Federal y evitar que estas mujeres, jóvenes y niñas menores de edad salieran libremente y escaparan del abuso. Porque además, la isla estaba fuertemente custodiada y tenía cámaras en todas partes. Inclusive algunas de las chicas que duraron más tiempo trabajando con él dijeron que en algunas partes de las casas de Jeffrey siempre había como un búnkercito en donde se podían ver todos los cuartos de la casa con cámaras, aunque los invitados no estuvieran informados. Los baños, los cuartos, las cocinas, todo tenía cámaras las 24/7. Uh-huh. Obviamente la isla también. Y alguna de las chicas dice, ¿no? Si te perdías 2 minutos, alguien iba por ti porque en todo momento sabían en dónde estabas. La isla apareció en el juicio por tráfico sexual de Ghislaine Maxwell en diciembre del año antepasado y fue declarada culpable la Ghislaine de 5 cargos y sentenciada a 20 años. En mayo del 2023, la isla Little St. James se vendió a un inversionista rico, millonario, por menos de la mitad de su precio de venta original, una ganga, con la esperanza de convertirla en un resort de lujo, o al menos eso fue lo que dijo la persona que había comprado. Aquí está todo lo que sabemos de Little St. James y lo que Epstein hizo ahí. ¿Dónde está la isla y cómo es? Little St. James es una pequeña isla bordeada por arrecifes de coral en las brillantes aguas azules de las Islas Vírgenes en Estados Unidos, con una ensenada protegidas y arboledas que se elevan hasta impresionantes crestas azotadas por el viento y acantilados muy, muy filosos. Se encuentra justo al lado extremo sureste de Santo Tomás, una de las 3 principales islas del archipiélago del Caribe. Los Virgin fueron comprados a Dinamarca por el gobierno de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial para evitar que se utilizaran como base de submarinos alemanes. Hoy en día, muchos expertos financieros las consideran como un paraíso fiscal, con grandes descuentos en el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de las personas físicas disponibles para las empresas con sede ahí, o sea, todas las empresas que tenía Jeffrey Epstein. Fue en Virgins donde Epstein se registró como delincuente sexual en el 2010, luego de su primera condena por prostitución por solicitación de prostitución infantil en el 2008. También estableció sus empresas ficticias en una pequeña oficina sin identificación en un centro comercial junto al mar en St. Thomas, junto a un Sam's, un Minimart y un salón llamado Happy Nails. En 1998, Epstein compró Little St. James al capitalista de riesgo Arch Cumming a través de una empresa ficticia y, según los informes, pagó poco menos de 8 millones, o sea, 6 millones de euros. Y, güey, sí, la vendieron a menos de la mitad. No está tan cara. Le costó como 4 millones de dólares la isla.
Si nos ponemos las pilas y ahorramos, podríamos comprar una islina.
Y además, ahorita les voy a decir, no sé si lo traigo aquí, pero... O sea, era muy malo, pero también sabemos que tenía ciertos gustos que estaban muy cool.
Muy caro.
Cuando llegó a la isla, quitó a la fregada toda la... toda la flora que era de ahí.
¿Fauna?
No, la fauna no. Toda la flora que era de ahí, es decir, todas las plantas que había por ahí, él las quitó y mandó traer unas palmeras que costaban millones de dólares para que quedara así tan bonita la isla como está ahorita. Y puso muchas plantas que estaban en peligro de extinción para que pudieran seguirse desarrollando ahí dentro de la
no
isla.
No lo soportas.
Güey, pues, o sea, si no hubiera sido pedófilo,
pues sí.
No hubiera sido buena persona. Entonces, le costó 6 millones de euros. El nuevo propietario rápidamente eliminó toda la vegetación y la reemplazó con palmeras de 40 pies. A partir del 2007, Epstein inició un programa masivo de construcción y remodelación que despertó las sospechas de los funcionarios locales. Despertó las sospechas, pero no hay necesidad de decir nada, aunque todos nos estemos dando cuenta que traen niñas y que está documentado como delincuente sexual, pero ¿para qué lo hacemos de todos? Entonces, empieza la remodelación. Su recinto principal casi se duplicó en tamaño, convirtiéndose en una lujosa mansión con una terraza exterior que conectaba el dormitorio principal y la piscina, claro, junto con un sistema de desalinización. Las fotos satelitales muestran una extensa red de terrazas, cabañas, casas de playa, piscinas, muelles, edificios de servicios públicos, un helipuerto, una cancha de tenis, gradas, una especie de lago dentro de la isla que está rodeada de mar, obviamente, si no fuera isla, una laguna cerrada y varias cabañas de propósito desconocido, o sea, cuartitos que realmente no sabemos para qué estaban utilizando porque no estaban, nunca fue abierta al público. Entonces, lo que se ve es lo que se podía ver desde lejos o desde el aire, porque él no invitaba a nadie y los que llegaban ahí con él no podían tomar fotografías. También tenemos mucha información, no aquí, pero existe mucha información, porque si llegan a ver Filthy Rich o Desgraciadamente Rico de Netflix, patrocínanos, sale uno de los trabajadores de la isla de el encargado de sistemas. Que es el que tenía la capacidad de poder saber todo lo que estaba pasando, porque ese señor, que era el de sistemas, obviamente tenía acceso a toda la información y toda la seguridad de información que había en esa, en Little St. James. Entonces él obviamente tenía acceso a todas las cámaras, a cómo estaban funcionando, qué había en cada lugar, y ese señor es el que da un poquito más de información de qué era lo que se hacía allá adentro. A final de cuentas, él renuncia cuando... Ya se daba cuenta que era lo que estaba pasando, pero cuando un amigo de él le dice, güey, tú tienes una hija, de casi de la edad de las que le gustan, ¿no? ¿Qué harías si fuera tu hija? Y entonces él ya no puede con la culpa y renuncia, pero obviamente firma un non-disclosure en donde no puede dar información, pero
un
cuando
acuerdo
ya...
de confidencialidad.
Ajá, ahora que ya se desvive Epstein, pues ya... que teóricamente se desvive o lo desvivieron, ya puede salir a decir la información, ¿no? Y es parte de lo que él está diciendo. Y por eso tenemos información.
O sea, si firmas un acuerdo de confidencialidad y la persona con la que lo firmaste o la empresa, digamos, desaparece, ¿ya? ¿Puedes decir lo que sea?
Pues si la empresa ya no existe, no tienes un convenio con alguien que exista.
Ni la persona... Ah, le pegué el micrófono.
Pero eso él lo hizo directamente con Epstein porque era empleado de confianza.
Ah, ya.
Entonces, por eso salió diciendo toda la información. Y por eso es que tenemos un poquito más de luz acerca de qué era lo que hacía. Y por eso sabemos que todos los rincones de la isla estaban monitoreados, porque él lo dice. Entonces, había palmeras, carreteras bordeadas de carritos de golf, y en eso movían a los huéspedes en los carritos de golf que andaban por ahí, chalala. Según los informes, un viaje a través de la isla de lado a lado tomaba unos 5 minutos. Impresionantes imágenes de drones publicadas por YouTube ofrecen una mirada más cercana, con un enorme reloj de sol en el centro de la isla, lo suficientemente grande como para caminar, y 2 altas banderas estadounidenses, porque, claro, colocadas en los extremos de cada isla. En el otro extremo de la mansión de Epstein hay una estructura cuadrada a rayas azules y blancas, a menudo denominada como templo, rodeada por una terraza con un laberinto rojo. Y antes tenía una cúpula dorada, pero cuando pasó el huracán María por ahí, se llevó la cúpula, y entonces sigue siendo este cuadrito muy súper conocido. Es lo que más se conoce de la isla, el cuadrito ese, uh-huh. Porque es un cuadrito azul que tiene unas puertotas que nadie sabía para qué era, porque realmente no está tan grande. Y lo que se dice, como que la teoría de lo que puede ser, es que es una entrada secreta a un subterráneo en donde hacían, no sé, sacrificios humanos o algo. No sé, güey, pero, o sea, se supone que es para eso. Es como,
hacían coso.
Ajá. Como que tenían sus rituales, entre comillas, esta gente exótica, rica y que le gustaba abusar de niñas. Uh-huh. Le gusta, porque no todos se desvivieron. Entonces, eso es el principal. Entonces, este edificio difiere mucho del permiso de planificación original, porque, claro, él era honesto y sacó su planificación para poder hacer los cambios a la isla. Pero él, cuando dijo que iba a hacerle cambios a la isla, dijo que era un pabellón de música octagonal. Pero pues no es
un pabellón de música octagonal.
O quién sabe, a lo mejor en ese cuadrito tan chiquito, ahí tocaban. Yo qué sé. Nunca me invitaron. Y se ha convertido en, obviamente, esto que nos llama tanto la atención, que la gente quiere saber qué es. Yo incluido entre la gente, me encantaría saber que hay allá adentro. Uh-huh. Los teóricos lo han descrito de diversas formas como la entrada a una guarida subterránea, un altar a una deidad egipcia, un cementerio para sus padres, o un lugar de abuso sexual ritualístico. Yo le voy más a la última vez, te dije. Pero una investigación realizada por Business Insider concluyó que lo más probable es que se tratara de un estudio privado, y sala de música para Epstein.
¿Sabes qué me sonó como muy Eyes Wide Shut? Sí. La de ojos cerrados. Sí.
Ajá. Porque, no sé si sabes, no me acuerdo cuál es la familia. Creo que la semana pasada alguien me preguntó. Los que hacían esas fiestas en donde todos iban con máscaras como de animales y luego. Esos son los que hacían las fiestas. Que hasta, no me acuerdo si Andy Warhol, y que llevaban unos trajes acá medio locochones en los que se supone que hacían rituales y que estaba invitada toda la elite. Entonces me figura que como puede ser algo.
Otra vez, ojos bien cerrados.
Exactamente. Entonces, en el 2016, Epstein también compró la isla vecina de Great St. James. Why not? Aparentemente el doble de grande, con 165 acres, supuestamente fingiendo que el verdadero comprador era un empresario de Dubái llamado Sultán Ahmed bin Sulayem. No fue bien recibido, dijo un residente de St. Thomas a The Associated Press. La gente piensa que es demasiado rico para ser vigilado adecuadamente. ¿Cómo era la vida en la isla? Se preguntarán ustedes. Yo también. En los días previos a su condena en el 2008, Epstein visitaba Little St. James 2 o 3 veces al mes, permaneciendo varios días seguidos. Un ex empleado lo describió, y cito, como un retiro tipo zen, donde el financiero se paseaba en chanclas con música meditativa sonando en los con música de meditación sonando en las bocinas que estaban en toda la isla, y las mujeres tomaban el sol topless, o sea, simplemente. Siempre había mujeres, por supuesto, con frecuencia atractivas, a veces sospechosamente jóvenes, en los brazos de Epstein o de uno de sus muchos invitados, o a veces transportadas en grupos a bordo de un barco de 38 pies llamado Lady Ghislaine, sorpresa, sorpresa, supuestamente en honor a la socia de Epstein desde hace mucho tiempo, su matrona Ghislaine Maxwell. La isla tenía una plantilla de unas 70 personas viviendo ahí todo el tiempo, desde jardineros y jardineros hasta lavanderas, capitanes del barco de guardia, las personas de los de sistemas. Todos vestían polos negros o blancos y juraron guardar estricto secreto con instrucciones de mantenerse fuera de la vista de Epstein cuando hacían su trabajo. O sea, él no los podía ver trabajando. También se les prohibió regresar a cualquiera de las dos oficinas de Epstein en la mansión principal, una de las cuales tenía una caja fuerte de acero muy bien guardada. Según The LA Times, Epstein también tenía entusiasmo por el tesoro pirata, su nombre para las botellas de ron vieja y la vajilla que se encuentra en la isla. Le pagaba a los sirvientes entre 100 y 1000 dólares por hallazgos interesantes en buenas condiciones, si encontraban cosas en la isla. Cito, era un hombre muy amable. Y aunque no apruebo las cosas de las que ha sido acusado, me caía muy bien, dijo a The Daily Mail Miles Alexander, quien junto con su esposa Kathy dirigió la isla entre el 99 y 2007. Las cosas que ha de haber visto ese señor, ¿eh? Y lo que ha de haber ganado para decir algo así. Nuestro trabajo consistía en discreción. Tenemos la conciencia tranquila de que no fuimos testigos de nada malo. ¿Ustedes le creen? Ahí pónganme en la cajita de comentarios si le creen. La pareja sudafricana describió cómo Epstein no le gustaba comer frente a la gente, sino que tomaba bocadillos pequeños para comer en su habitación, donde también recibía masajes diarios, pero ellos no vieron nada malo. Molestarlo ahí estaba absolutamente prohibido, aunque una vez encontraron una caja de juguetes sexuales mientras él estaba fuera y ellos limpiaban el cuarto. Cuando fueron contratados, los Alexander dicen que les dijeron, lo que Jeffrey quiere, Jeffrey lo consigue, para que no se les olvide. ¿A quién recibió Epstein en su isla? Les voy a dar los nombres de algunos de sus amigos invitados que obviamente, ustedes se acuerdan que en alguno del el episodio pasado o antepasado les dije que cuando hizo el convenio de está bien, échenme a mí la culpa, pero dejen a todos mis amiguis fuera de esto. No se dijeron los nombres de muchas de las personas que se supone que tenían nexos con él, a los cuales no se les puede
nombrar, no, ni no sé perseguir.
No
ni
se les puede perseguir buscar. O se les puede acusar de nada de esto, acusar. Porque hizo un convenio con el gobierno de los Estados Unidos en donde los dejaban fuera, a los que eran como que sus, como que trabajaban directo con él, como a Ghislaine, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Bueno, esta lista de gente también está entre ellos. Y entre los nombres famosos, supuestamente, están el físico teórico Stephen Hawking, el premio Nobel Lawrence Krauss, el comediante Chris Tucker, el actor Kevin Spacey, oh, Kevin, el magnate de Victoria's Secret, Leslie Wood.
Dijiste, ah, Kevin.
Sí, ya sé. La verdad, él me dolió mucho, pero no, o sea...
Un infelizo.
Sí, pero en ningún momento cuando salieron diciendo Kevin Spacey, dije, oh, ya lo estaba esperando. Realmente sí. Ni siquiera me sorprendí, pues. Pero pues me encanta cómo actuó. El Leslie Wexner, la Naomi Campbell...
Oh, no puedo creer que Naomi Campbell. ¿Cómo no puedes creer? Lo que ella vivió.
¿Cómo no puedes creer?
Pues no. Ella fue víctima de 400,500 cosas.
En pues su... sí, pero tampoco tanto.
En su pueblo
no natal. No le fue tan mal. Pues es inglesa, a final de cuentas. El ex asistente de Tony Blair, Lord Peter Mandelson. El principito Andrés.
Ya vi un nombre ahí que me va a doler aquí.
Se ha afirmado que el Bill Clinton andaba ahí. A lo mejor, fíjense. A lo mejor estamos pensando mal y Bill Clinton iba al cuadrito ese azul a grabar,
güey. Sí, claro.
Obviamente.
Por supuesto.
También fue invitado, aunque él niega haber estado ahí alguna vez, pero lo vieron. Según los informes, Donald Trump, el puerco ese, claro que sí, ay, claro que sí, lo sabemos que sí, voló en uno de los aviones privados del Epstein, pero no está claro si visitó la isla. Incluso se dice que el mago David Copperfield le propuso matrimonio a la Claudia Schiffer ahí.
No.
Los invitados llegarían en uno de los dos jets Gulfstream de Epstein al aeropuerto en Little St. Thomas, en una área privada preparada para la pista principal. Luego serían transportados a Little St. James en uno de los helicópteros negros de Epstein. El 23 de agosto del 2019, la Fiscalía de París, Francia, abrió una investigación preliminar sobre Epstein. Está siendo investigado por violación y agresión sexual de menores y mayores de 15 años, asociación delictuosa para delinquir y asociación con delincuentes para delinquir. Los fiscales dijeron que el objetivo de la investigación es encontrar posibles delitos cometidos en Francia y en otros lugares contra ciudadanos franceses. El 23 de julio del 2019, Epstein fue encontrado herido y semi-inconsciente a la 1:30 de la mañana en el piso de su celda con marcas alrededor del cuello. Su compañero de celda, el exoficial de policía de la ciudad de Nueva York, Nicholas Tartaglione, que esperaba juicio por cargos de asesinato, fue interrogado sobre el estado de Epstein. Negó tener conocimiento de lo ocurrido porque, ¿qué creen? No estaba en la isla, no estaba en la celda con él. El personal penitenciario sospechó un intento de suicidio. O de desvivirse, pues, perdón, ya lo dije. Hasta me perdí. Pero no descartó la posibilidad de que fuera una escenificación o que fuera agredido por otro recluso. Según NBC News, dos fuentes dijeron que Epstein podía haber intentado desvivirse. Una tercera dijo que las lesiones no eran graves y podían haber sido fingidas. Y una cuarta fuente dijo que no se había descartado una agresión y podían haber sido una agresión por parte de su compañero de celda. Después de ese incidente, fue puesto bajo vigilancia por querer desvivirse. 6 días después, el 29 de julio del 2019, se retiró a Epstein de la vigilancia por querer desvivirse y se colocó en una unidad de vivienda especial junto con otro recluso. Los socios cercanos de Epstein dijeron que estaba de buen humor. Men, yo les dije, él no se quería desvivir, pero ya sabían. Cuando Epstein fue colocado en la unidad de vivienda especial, la cárcel informó al Departamento de Justicia que tendría un compañero de celda y que un guardia inspeccionaría la celda cada 30 minutos. Estos procedimientos no se siguieron la noche de su desvivida.
Justamente. Eso. Uh-huh. Todos los días menos eso.
Así es, se alinearon las estrellas, justamente, como dirán en Hércules. El 9 de agosto del 2019, el compañero de celda de Epstein fue trasladado, pero nadie ocupó su lugar. Más tarde esa noche, contrariamente al procedimiento normal de la cárcel, Epstein no fue revisado cada 30 minutos, lo dejaron dormir a gusto. Los dos guardias que fueron asignados para revisar su unidad carcelaria esa noche se quedaron dormidos y no lo revisaron durante unas 3 horas. Los guardias falsificaron registros relacionados. 2 cámaras frente a la celda de Epstein también fallaron esa noche. Epstein fue encontrado desvivido en su celda en el Centro de Correccional Metropolitano en la ciudad de Nueva York a las 6:30 de la mañana el 10 de agosto del 2019. La Oficina de Presiones... Dijo que las medidas para salvar vidas se iniciaron inmediatamente después del descubrimiento del cuerpo de Epstein. Llamaron a los servicios de emergencia y lo llevaron a un hospital. El 10 de agosto del 2019, la Oficina de Prisiones y el Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr, calificaron la muerte como una aparente desvivida. Abandono de la vida. Ya no quiso más. Aunque no se había tomado una determinación final. El informe de investigación del Inspector General del Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó el 27 de junio del 2023, criticó a los funcionarios de la cárcel por negligencia, mala conducta y fallas absolutas en el desempeño laboral. Se me hace una
estupidez
succionada. Repetidas en relación con el encarcelamiento y la muerte de Epstein. También refutó la sugerencia de que lo ocurrido fuera algo más que una desvivida. Es decir, ese señor refuta la sugerencia de que alguien le quitó la vida a Epstein y no de que él se la quitó él solito. Ahora, si ustedes entran al internet a buscar las fotos de Epstein cuando se desvive, hay como 2 o 3 fotos nada más en donde se ve cómo lo van sacando. Nada más. Y ustedes saben que cuando pasa algo así, hay friegos de fotos de cómo encuentran la celda, de cómo es que hizo el nudo y te pasan, mira, este es el huesito que se tiene que tronar cuando tú te desvives solo y te cuelgas y este es el que se tiene que pasar cuando alguien te asesina y te aprietan el cuello y dices, son diferentes cosas y en la mayoría, siendo un caso que estaba en el ojo del huracán, que era una persona que tenían que estar cuidando y revisando cada media hora. El hecho de que no hayan dado toda la evidencia para callarnos el hocico a todos los que no les creemos, me hace pensar más que realmente no tenían la información necesaria o realmente dijeron, pues hay que decirles que se desvivió, ya no les damos lata, metemos a la cárcel a alguien más, como la Guilín, y pues que mi amiguito se vaya feliz y contento. Porque ahorita pues tampoco estamos seguros de que ella está ahí metida. Digo, obviamente sí hay fotos de ella, pues, pero no lo sé, Rick, todo me parece falso. Pero ahí les va. El cuerpo de Epstein fue trasladado del hospital de Nueva York a la oficina del médico forense. Y hay un video, teóricamente. El 11 de agosto del 2019 se realizó la autopsia. Parecía probable que Epstein se hubiera arrojado violentamente de la litera superior de la celda, lo que explicaría el daño que sufrió, además del estrangulamiento. El resultado preliminar de la autopsia encontró que Epstein sufrió múltiples fracturas en los huesos del cuello, lo cual realmente no es necesario, porque para empezar, la pinche celda ni siquiera estaba tan alta y él no estaba tan chaparro como para que hubiera quedado súper colgado un montón, ¿saben? O sea, realmente la desvivida tuvo que haber pasado en el momento en que él se arroja de la cama a lo que cae al piso, en una litera de un metro cincuenta, se me hace mucho para que estén, bueno, 2 metros, ponle.
Justo
que mira.
Ahorita que dijiste lo de se subió a la litera y se está. ¿Qué tanto? Cara, porque dije.
¿Qué tanto?
O ajá. O sea, ajá, ¿de dónde?
Y luego son.
Sí, y luego, misma litera
y luego son literas en una cárcel. Sí. No es como que les tienen unas pinches literas gigantes, no, pues es como para que casi el de arriba te está aquí respirando en la oreja.
En las fotitos que hay de la celda, en las dos perras fotos que hay de la celda, uh-huh. Está, o sea, acostado, si estiras la mano, tocas el techo.
Ahí les va. Miren, esto es para que me calle la boca. Entre los huesos rotos en el cuello de Epstein está el hueso de la hioides, que es el huesito que les digo que se tiene que quebrar cuando te ahorcan. Cuando te ahorquen, cuando te desviven, no te desviviste tú solo. Tales roturas del hueso hioides pueden ocurrir por ahorcamiento, pero en este caso dicen que son más comunes en víctimas de homicidio por estrangulamiento, ¿ven?
Por la presión que chiquito. Se ejerce.
Sí, porque cuando te desvives tú por ahorcamiento, no quiero hacerlo, pero el cuello se jala de atrás. Ajá, el cuello se jala de atrás y el huesito regularmente no se quebra. Pero cuando te están ahorcando, es presión hacia abajo. Atrás. Entonces, ese huesito, el huesito de la hioides, se quebra.
Qué bueno que dijiste no lo voy a hacer porque ya estaba pensando con qué...
No.
No, chica, no. De o por sea, sí. Solo para enseñarlo, pues.
Sí, pero no.
Pues es que yo hablo de bulto.
Sí, pero no.
Yo hablo de bulto.
Exactamente. Entonces, un estudio en el 2010 encontró hioides rotos por el 25% de los casos de ahorcamiento. Un estudio más amplio realizado entre el 10 y el 16 encontró daño en el hioides en solo 16 de 264 o el 6% en casos de ahorcamiento. O se están buscando cómo decir
que, sí.
Que él se desvivió. Las fracturas del hueso hioides se vuelven más comunes con la edad, ya que los huesos se vuelven más frágiles. Obviamente, el Epstein ya estaba viejito. El patólogo forense Cyril Wedge señaló que colgarse inclinándose hacia adelante no provocaría la fractura de los huesos cervicales que Epstein tenía, por lo cual seguimos pensando que lo desvivieron. El 16 de agosto del 2019, Barbara Sampson, médico forense de la ciudad de Nueva York, dictaminó que la muerte de Epstein fue una desvivida porque él se ahorcó. El médico forense, según el abogado defensor de Epstein, solo vio 9 minutos de imágenes de una cámara de seguridad para ayudarla a llegar a su conclusión. Vio 9 minutos de la cámara de seguridad en donde ni siquiera está la imagen donde él se está desviviendo porque la cámara está apagada. Recordemos que no estaban funcionando las cámaras que daban para su celda. ¿Okay? Los abogados defensores de Epstein no estaban satisfechos con la conclusión del médico forense y estaban realizando su propia investigación independiente sobre la causa de muerte de Epstein. Dijeron que la evidencia sobre la muerte era, y cito, mucho más consistente con un asesinato que con una desvivida, que con un abandono de la vida. Michael Batten, un patólogo independiente contratado por el patrimonio de Epstein, observó la autopsia. En octubre del 2019, Batten dijo que Epstein había sufrido una serie de lesiones Entre ellas, un hueso roto en el cuello, que son extremadamente inusuales en los ahorcamientos cuando tú te desvives, cuando tú abandonas la vida, y podrían ocurrir con muchísima más frecuencia en la estrangulación homicida. Bain afirmó que cree que la evidencia apunta a un homicidio y no a un abandono de la vida. El 18 de agosto se leyó la última voluntad de Epstein, porque claro que yes, dejó su última voluntad.
Porque why not?
Ajá. El 18 de agosto del 2019 se informó que Jeffrey Epstein había firmado su última voluntad y testamento el 8 de agosto del 2019, 10 días antes de justamente desvivirse.
Curiosamente.
Pero curiosamente, necesito ver Hércules. No tiene nada que ver. Entonces, la firmó el 8 de agosto, 2 semanas después de haber sido encontrado herido en su celda y 2 días antes de que lo encontraran sin vida. Hasta ese momento, Epstein había estado depositando dinero en las cuentas de economato de otros reclusos para evitar ser atacado. O sea, les estaba pagando, pues. La firma del testamento fue presenciada por 2 abogados que lo conocían. El testamento nombró a 2 empleados de mucho tiempo como albaceas e inmediatamente donó todos sus activos y cualquier activo restante en su patrimonio a un fideicomiso. Claro que yes. Después de la autopsia, el cuerpo de Epstein fue reclamado por su hermano Mark. El 5 de septiembre del 2019, el cuerpo de Epstein fue enterrado en una tumba sin nombre junto a la de sus padres. ¿Quieren que el nombre? No lo voy a dar.
No.
Junto a lo de sus padres, no tiene. Es que está muy mamón. Lo enterraron a un lado de la tumba de sus padres. Las tumbas de sus padres sí tienen nombre. Dan el nombre del cementerio y la tumba de él no tiene nombre para que no le hicieran nada a las tumbas de más. Pero ponen el nombre de los papás y en qué cementerio están. No manches.
¿En qué manzana? ¿En qué lote? Que digan también.
Los nombres de sus padres después fueron removidos para prevenir vandalismo. O sea que si van a ese cementerio y encuentran 3 tumbas que no tienen lugar, ahí ya mero saben dónde están. Ok, eso es todo lo que tenemos de Jeffrey Epstein, todo lo que yo tengo aquí. Obviamente hay muchísima más información. Queríamos hacer una disección específicamente del episodio de Jeffrey Epstein, pero nos tardaríamos mucho más tiempo en empezar la otra temporada y mi amiga se va a ir de vacaciones lo que queda del año. Entonces, lo que quiero es adelantar para grabarles más episodios y que no hagamos pausas.
Para entonces, que no se queden sin episodios, porque sí, pues hasta diciembre prácticamente. Y no queremos hacer eso.
Entonces, no vamos a hacer disección de Epstein, pero les voy a poner algunas preguntas.
Pero
y sobre
una disección
todo
normal, sí.
Sí, claro, tenemos la disección la semana que entra, porque ya con esto cerramos esta temporada de Hollywood versus
The Royals.
The Royals, ajá. Pero sí me interesa mucho que nos digan qué piensan, qué pensaron, cuál es su conclusión. Obviamente, ya saben la mía, digo, Leti ahorita nos va a platicar la parte que quedó pendiente del perfil psicológico de las víctimas que han sufrido algún tipo de abuso, y porque a Epstein ya lo vimos la semana pasada. Los que no tuvieron oportunidad pueden ir a escuchar a Spotify o vernos en YouTube para que vean los otros 2 episodios en donde Leti ya hizo esa parte de su perfil. Pero sí nos gustaría que nos dejen ahí en... La verdad, aparte nos sirve un montón que nos dejen ahí en los comentarios qué piensan. ¿Ustedes sí piensan que realmente él se desvivió solito o piensan que le ayudaron?
Antes de leerte los comentarios, me da mucha risa cuando cualquiera de las dos estamos hablando y nos volteamos a ver y las 2 neuronas que están funcionando se juntan y nos podemos completar las frases.
Necesito que nos digan eso, platíquenos un poquito. ¿Ustedes qué piensan? ¿Piensan que sí lo desvivieron, que se desvivió él solo? Obviamente para mí me queda ese...
La duda, la incógnita, de que sí o si no, o de que sí está vivo, ¿o qué te queda?
Sí, o sea, número 1 me queda ese sabor de injusticia para las víctimas, porque a final de cuentas, aunque les hayan dado dinero, aunque lo que haya pasado, a final de cuentas, nunca lo vieron a él en la cárcel, nunca lo vieron sufrir todo lo que pagar ni siquiera poquito de lo tanto que les desbarató la vida a muchas de ellas. Entonces es como ese sentimiento de que no hubo ni va a haber justicia, ¿no? Aunque les hayan dado mucho dinero, yo pienso que hay gente a la que ese dinero no le va a componer la vida jamás. Eso es número uno. Y número dos, ¿qué piensan? ¿Ustedes piensan que sigue vivo? ¿Piensan que sí se desvivió? ¿Piensan que lo desvivieron? ¿Piensan que lo han visto bailando en otras islas?
Grecia. En Grecia.
Ajá, ¿qué piensan? Díganos, déjenos sus comentarios y díganos qué les ha parecido hasta ahorita este episodio.
Les voy a hablar un poco qué es lo que les decía la semana pasada, que no quería como que quedara medias la victimología del abuso sexual. Entonces, todo lo que les voy a platicar a continuación son como temas, pues son temas fuertes, se utilizan algunas palabras un poco fuertes también, entonces si tienen, ya saben, adolescentes o niños, pues mándenlos a su camita. Y comenzamos, ¿no? Un sobreviviente de abuso...
Sí, lo voy a decir todo, ¿no?
Sí. De abuso sexual infantil puede desarrollar trastornos mentales o enfermedades mentales como trastorno de estrés postraumático, depresión, ansiedad, y es forzosamente más vulnerable a la revictimización. Esto es en cualquier persona. Si es una persona, pues bueno, lo voy a decir tal cual. Si es una mujer, eso se no nada más se triplica, casi se...
¿Cómo se dice?
Se cuatriplica. ¿Por qué? Porque, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, las mujeres de manera general, las personas que se identifican como mujeres son grupo vulnerable por la sociedad y 48 cosas más, ¿no? Entonces, los delincuentes sexuales típicamente apuntan a sobrevivientes de abuso sexual infantil porque ya son vulnerables. Entonces, el modus operandi es buscar a jóvenes y niñas o niños vulnerables, fáciles de manipular debido a la historia de vida, de abusos, negligencia y enfermedades mentales. Se gana la confianza a base de mentiras, manipulación y más mentiras. Entonces, con esta... Tomando en consideración esto, ¿no? Que estas personas, los abusadores se dedican, y ya lo platicamos en los capítulos anteriores, en los episodios anteriores, es sacarles plática, cómo estás, cómo te sientes, qué estás haciendo, qué haces de tu vida, cuáles son tus planes, cómo están tus papás, dónde vives, cuántos hermanos tienes, tienes mascotas, cuántas ventanas hay en tu casa, cuáles puertas, qué estudiaste, qué estudiaron tus papás. Es como sacarles plática y desafortunadamente... Para los depredadores, no nada más sexuales, sino los depredadores en general, sí, es casi como si pudieran ver, no sé, el interior de las personas o la mente, o como si, no sé, se trajera como algo aquí, ¿saben? Pegado en el pecho de... Es muy fácil darse cuenta cuando una persona tiene carencias, cuando estás, digamos, entrenado, concentrado o buscándolas. Entonces...
No, y porque realmente una persona con carencias... regularmente está buscando atención. Entonces, cariño, es más fácil.
Protección.
Ajá, es más fácil que una persona se pueda abrir cuando tiene algún tipo de carencias y tú le haces sentir cómoda. Y eso es algo que tienen muy dominado ellos, la parte de hacerte sentir que yo te puedo ayudar o te quiero ayudar.
Exacto, y es justo lo que tengo a continuación, es... Se les hace sentir como que están a salvo por fin. Es como, cuéntame todos tus problemas, ¿tienes algún problema? ¿Cómo te sientes? Cuéntame, yo te ayudo. Entonces se les hace sentir como que están a salvo, como que son parte de una familia o de una comunidad.
Que pertenecen.
Que pertenecen, exactamente. Y entonces es cuando empieza la parte del tráfico. Ahora, ¿cuánto le puede tomar a un depredador empezar el grooming? 8 minutos.
¡Ahora madre! Pues por eso la Maxwell, la Ghislaine era...
Y si es en línea, 3. Porque de por sí en línea en algunas páginas, en algunos chats, en las apps para las citas, en...
En línea ya entras con la guardia abajo.
Sí,
ya. Ya en no línea, te estás cuidando en automático nada. Porque como estás en tu casa, como, piensas que no te va a pasar nada.
Y porque ya estás buscando conexión. Ya estás estirando la mano virtual porque estás buscando una conexión. Entonces. Ahora, por lo que me quería esperar hasta este episodio como para desarrollarlo más es cuando se les llama a las otras chicas prostitutas, a las personas que le estaban ayudando o a las que estaban reclutando, se les llamó prostitutas o se les llamó reclutadoras y se les estaba juzgando como tal, no necesariamente en una court of law, ¿cómo se dice? En la corte, sino la sociedad. Y las víctimas, a su vez, también les decían como, pero es que tú me llevaste, pero es que tú me convenciste. Entonces, yo estuve buscando como... Porque una persona que ya fue abusada llevaría a alguien más. Y creo que se los comenté en algún momento, o tal vez no para no dar spoilers, pero Jacqueline ya lo dijo. Hubo una chica que después de que abusaron de ella, le preguntaron por su hermana y le dijeron, tráetela de vacaciones y se la llevó.
Ajá.
A mí se me puso la piel chinita porque si ven Filthy Rich o Mugrosamente Ricos o Desgraciadamente Ricos, cuando esta persona está hablando de cuando llevó a su hermana y que nunca se lo va a poder perdonar ella misma, por la manera en la que está contando la historia, a mí me dio la impresión de que ya no tienen una relación. No sé si a ti te pasó lo mismo.
¿Las como hermanas?
Que, ajá, como que si ya no se hablaran. Ajá, nunca se
digo, juntas, al final y... ellas dicen que están sanando y sí, o sea, si sí tienen, sí, es como, mi hermana está sanando y yo también, pero no se ven juntas. En ningún momento están platicando juntas lo que les pasó.
Ajá, como así de lado a lado. Entonces, yo me preguntaba eso, ¿cómo alguien que ya vivió abusos en su casa y llega a un lugar donde se supone que le van a ayudar... Y lleva a más personas, porque como les comentábamos, hubo chicas que llevaron hasta 46, 50, 25, 60 personas más. Entonces, nunca vamos a saber el número exacto, pero otra vez, yo decía, ¿cómo es que después de haber vivido algo tan horrible, se estaban llevando ellas también a más personas? Entonces, aunque algunas de las elecciones o decisiones de un sobreviviente o una sobreviviente de abuso sexual no tienen sentido para uno, para mí, específicamente hablando, es importante recordar que estas víctimas nunca experimentaron una interacción normal con otras personas. Todas las personas que se suponía que les debían de proteger o todas las personas que les extendieron la mano desde su infancia estuvieron traicionando esa confianza. Entonces, no hay una manera de distinguir esa como, por llamarlo de alguna manera, ese bien y el mal. O sea, para ellas es como, ya abusaron de mí, ya no va a volver a pasar. O sea, no creo que sean todas las demás. O me están dando dinero y es como, pues entonces se tiene que hacer como una disociación entre lo que está pasando en el plano físico y lo que se está obteniendo en el plano económico, ¿sabes? Entonces es como hacer esa desconexión.
Ajá, lo dejan de ver como probablemente algo malo. A lo mejor no piensan a mí, si a mí me lo están haciendo a otras ya no, simplemente empiezan a sentirse también hasta cierto punto como culpable. Y es como de que, pues estoy aceptando el dinero, a lo mejor es mi trabajo.
A lo mejor me lo merezco.
Ajá,
que es o lo que es dicen, mi trabajo. Una de las chicas sí dijo, yo no me imaginé, nunca me pasó por aquí que le fueran a hacer eso a mi hermana. Y otras decían, pues es que yo necesitaba el dinero, o sea, estaba viviendo en la calle y de repente me empezaron a dar dinero y ¿qué hago? Yo ya no quería vivir en la calle, ya no quería comer de la basura, no quería tomar agua sucia del piso.
Y ¿qué fíjate, se supone que haga? La única persona fue una chica nada más, de todas las que dan su testimonio que fueron abusadas, hay una sola persona.
¿La pelirrojita, creo?
No, es una sola persona la que sigue diciendo, es que yo nunca vi.
Ah, sí, sí.
Es que yo las llevaba, pero a mí no me consta. Pero de ti abusaron. Es que yo no siento que haya sido abusada. Es que yo en ningún momento... Es que sí, yo llevaba gente, pero a mí nunca me hicieron nada. Entonces yo pienso que todas están echando mentiras. Y le siguen preguntando y se pone muy agresiva. Y le dice, es que no quiero que me estés haciendo ese tipo de preguntas. Y es la única de todas que nunca acepta que hizo algo malo y que le hicieron algo malo. Nunca lo acepta.
Y otra vez, para mí era como, pero ¿por qué no aceptar la responsabilidad? Es para evadir, para no quedar mal. O porque verdaderamente en su mente nada de eso pasó, se le olvidó, lo bloqueó. Es otra vez como, y creo que lo hemos dicho en otro momento, la psique o la mente va a hacer lo que tenga que hacer para protegerse.
En el caso de ella muy específicamente, yo pienso que ella sí sabe, sí está muy consciente.
Y se hace.
Pero simplemente es como, está como, tiene como ese coraje de que ya todos saben que ella sí estaba haciendo cosas malas y es su manera de defenderse. Negarlo es su manera de defenderse. No porque ella piense que estuvo mal lo que le hicieron, porque realmente en ella yo no veo ni arrepentimiento ni sentimiento de culpa. Es simplemente, pues ellas. O sea, cada quien, y si ellas quisieron, pues muy su problema.
Porque casi todas las otras se ve... Digo, y no quisiera que esto se tome como que eso es lo que yo estoy esperando de ellas o de alguna otra víctima.
Pero yo, no tenemos, o sea, que esperar nada,
no
para
es
empezar.
Esperar, pero si no la veo llorando, entonces no la creo. No va por ese lado. Pero las otras sí están con la voz quebrada, empiezan a llorar. Hay varias que así le salen las lágrimas, pero a chorros mientras están platicando. Hay la pelirrojita que yo pensé que Jacqueline se estaba refiriendo. Ella es una a las que creo que hasta los vecinos le andaban apedreando la casa y así, porque y fue como un shift de la culpa, como, ¿cómo se dice? Como desplazamiento de culpa, porque ella es más alcanzable, es mucho más fácil atacar a mi vecina literal que a Jeffrey Epstein, que nunca lo arrestaron. Entonces, ella sí dice, sí, hice todo eso y nunca voy a poder cambiarlo y tengo que vivir con esa culpa, pero a mí también me pasaron cosas. Y es como si estuvieran invalidando que yo también fui una víctima. Otra de las cosas que quería mencionar es que la no cantidad, sino la dimensión del daño que se puede causar desde un abuso sexual infantil y en cualquier etapa de la vida son efectos que se quedan en la psique, en la mente, en el alma, en el cuerpo, o sea, en toda la persona por el resto de su vida, aunque se supere, si se le puede llamar de alguna manera, si se va a terapia, si se puede trabajar, si se logra entender que no fue responsabilidad ni culpa de la víctima. De todas maneras, eso acompaña a la persona por el resto de su vida. Sí. Y digo,
se vuelve una sobreviviente o superviviente, sí. pero va a ser una víctima antes que ser sobreviviente.
Exactamente. Y por ejemplo, hay muchas veces que esto ya no es necesariamente aplica para Epstein, pero ya hablando como de manera general del abuso sexual, hay muchas personas que podrían decir, ay, es que estaba muy bebé y no se va a acordar. Otra vez, la mente va a hacer lo que tenga que hacer para protegerse. Entonces, no es que se olvide, sí quedan huellas, no importa la edad en la que empiece el abuso, pero la psique necesita protegerse. Entonces, es cuando empiezan otra vez los problemas, los desórdenes de ansiedad, el estrés postraumático, el desórdenes del estado de ánimo, abuso de sustancias que les pasó a varias de las víctimas de Epstein, trastornos de la conducta alimentaria, o empiezan las... ¿cómo se dice? ¿Behavior?
Comportamiento
compensatorio, la hipersexualización de la persona... O que la persona, ¿saben? Es como, es tan amplia la gama de las consecuencias que es importante otra vez tener en cuenta que una persona que ha sido víctima de abuso sexual o de tráfico sexual va a vivir con eso el resto de su vida y no se van a poder comportar como una persona que no lo ha vivido y su proceso de toma de decisiones tal vez tenga lo que para otras personas puede ser percibido como una falla o como un error.
A eso iba. Ellas nunca van a poder vivir como una persona que no ha tenido esa experiencia y las personas que nunca han sufrido una experiencia jamás van a poder pensar como una sobreviviente o una víctima de un abuso, de abuso sexual o tráfico sexual.
Ahora, algunos de los signos de tráfico sexual o de tráfico de personas son cosas como muy específicas, pero... pero que son signos. Entonces, todos juntos definitivamente sí, algunos de ellos llaman la atención, como un empleado viviendo, voy a decir empleada, porque estamos hablando específicamente de las chicas de Epstein, una empleada viviendo o una masajista viviendo con su empleador, que su casa propia, ¿no?, donde está viviendo con el empleador, está en condiciones muy pobres, como les pasó a varias de las chicas. La poca habilidad para hablar con otras personas si se está a solas, estar viviendo en hacinamiento, que son muchas personas en un espacio pequeño, que no es adecuado o apropiado. Las respuestas se ven como ensayadas o como falsas, que es lo que se ve con la chica que dice, no, yo no. Si la escuchan hablar, se ve como casi como que un abogado le hubiera dicho,
sí, exactamente esto cómo vas a contestar.
Ajá. Y que el empleador le retenga sus documentos de viaje, su pasaporte, si son fuera de aquí, que eso también les pasó a las chicas que trabajan con Epstein. Que haya verdaderamente signos físicos de abuso, moretones, rasguños, golpes, sangrados, etcétera. Que la persona sea como, es que no sé cómo decirlo, como muy temeroso. Es que no quiero usar la palabra como sumiso porque se puede sacar de contexto fácilmente, sino una persona como sumiso, digamos, como de una manera que no se sienta natural. Porque puede haber personas que son complacientes o que simplemente eviten el conflicto a toda costa, pero o ser completamente sumiso o tener siempre muchísimo miedo. No tener dinero a pesar de estar trabajando todo el tiempo, que también le pasó a varias de las chicas. Y por último, pues tener menos de 18 años y estar con cualquiera o todas de esas condiciones que les acabo de explicar. ¿Qué se puede hacer si se reconoce o se sabe de alguno de esos casos? Va a depender mucho de la situación, pero hay diferentes líneas de ayuda en Estados Unidos, en México y en diferentes países. Vamos a tratar de hacer como una recolección de todas esas líneas de ¿cómo se dice? Para llamar por teléfono. Para las páginas de internet hay muchas maneras de hacer denuncias anónimas. Lo que es importante recordar es que no siempre va a ser tan fácil como pues deja de ir, pues claro, salte de ahí. Claro. Pues es una situación extremadamente complicada para la víctima y querer forzar algo típicamente sale de es contraproducente para la víctima. Es igual que una relación en donde hay abuso, decir, ajá, donde hay violencia.
De
es el casi círculo
de la violencia.
Y ¿queremos hablar de la película esa famosa?
No, yo pienso que la vamos a ver y podemos sacarla en la disección porque ya va a salir.
Perfecto. Y bueno, ya con eso es o sea, no es como que ay, wow, muchísima información. Pienso que son cosas que son importantes recordar porque a pesar de que estamos hablando precisamente de tráfico sexual de personas, si lo vemos de manera como general o las bases es casi como una relación donde hay violencia, porque eso es sí se establece una relación entre la víctima y el victimario.
La aíslan, o sea, aíslan a la persona, sí, no tienen cómo escaparse. Convence. Exactamente. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Con esto cerramos esta temporada, ya es el capítulo número 12, el episodio número 12, con esto cerramos esta temporada, déjanos sus comentarios, para nosotras es
súper
importante, lo más importante, obviamente, lo que ustedes nos estén diciendo, cómo sienten los episodios. Ya vi que todos están poniendo que súper sí con la del terror, gracias.
Qué padre.
Y pues, gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Recuerden, el próximo viernes vamos a tener la
disección
live también. 4 episodios live. Ya, no se han enfadado. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y o en Spotify y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Regálenos muchos likes y recuerden, si tienen alguna crónica que quieren que pase a la lista de la próxima temporada, mándenos un correo a
info@crónicasdecrimen.mx.
Como le repetimos en todas las crónicas, crean en su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoico y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti.
Bye Jackie. Bye Crónicas.
Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.